En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de este programa El Café del Alzheimer. Una nueva edición después de haber estado en el anterior programa. Estábamos en el Congreso Nacional, el sexto Congreso Nacional de Alzheimer, que se celebró en Valladolid, y que luego les pondremos una grabación que realizamos allí a Koldo Aulestia, presidente de CEAFA, la Confederación Nacional. Hoy en el programa de esta tarde, pues contamos con la presencia de Leo Casa, que es trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza y también miembro de la red Forma, que es una red de profesionales de la sanidad andaluza, pues que se dedican, su misión es formar a otros profesionales de la sanidad. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes.
Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que es algo puntiagudo y que tiene su relación, pues hemos pensado también que estaba muy sensibilizada la población al celebrarse o conmemorarse, porque a mí en estas cosas soy muy, muy de poco celebrar, sino conmemorar, el Día Internacional contra el Maltrato a la Mujer. Y precisamente pues hoy vamos a hablar pues del maltrato a las personas con demencia y personas mayores, ¿no? Porque, bueno, las podemos englobar a la larga, más o menos puede ser el mismo tipo de maltrato, ¿no? Y para empezar, pues me gustaría que nos hiciera una introducción, pues diferenciándonos el maltrato a la mujer con el maltrato a las personas mayores o con demencia, si es que hay alguna diferencia, porque yo creo que si es maltrato, maltrato es, aunque tengan unos condicionantes distintos, pero tú explícalo a nuestra audiencia para que sepamos apreciar esas diferencias que pueda haber.
Sí, son diferentes. Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, agradecer como siempre la invitación del Café de Alzheimer a Antonio Porras, presidente de la Asociación de Alzheimer de Andújar. Y bueno, y yo pues encantado de venir, siempre que me llama, representando al Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Y bueno, lo ha dicho Antonio, es un tema peliagudo. Vamos a intentar tratarlo con el mayor respeto, con la mayor seriedad, Pero claro, aprovechando que ayer fue el Día Mundial contra la Violencia de Género, día 25 de noviembre, pues quizá viene a pelo, coloquialmente hablando, hablar de la violencia que pueden sufrir las personas mayores o personas con Alzheimer. Lleva razón, la violencia de género es totalmente diferente, tiene unas causas muy claras y, sin embargo, la violencia a personas mayores es mucho más ambigua, quizá
con otras connotaciones.
Tiene otras, ¿no?, connotaciones, tiene otras tipologías. Lo que sí tenemos que saber es que la hoja de ruta de la violencia de género es muy clara, que tiene que ver, primero, con la simetría de la relación de pareja, es decir, tiene que haber una relación de pareja asimétrica, en el que el hombre domine a la mujer, en el que el hombre se crea superior. Es decir, él cree que es legítimo estar por encima, dominar a su mujer, o a su pareja, a su novia o su exnovia. Eso es lo más importante, cosa que no se da en otro tipo de maltrato, ¿no?, que llamamos violencia doméstica o una agresión cualquiera que podamos encontrar en la calle. Tiene otra característica específica que es una relación de amor, una relación de afectividad. Aquí va a haber relaciones de concuidadora, va a haber relaciones de confianza cuando un mayor es maltratado, pero en este caso una relación de amor, de enamoramiento, de afectividad, que eso le da una connotación totalmente diferente. Otra importante, la reiteración. El maltrato a la mujer es un maltrato continuado, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser ambiental, puede ser social, pero tiene que ver con que es reiterado, y este quizá puede ser más puntual. Y otra importante, que se produce en el hogar como cárcel, como lugar donde nadie entra, donde no conocemos qué pasa, ¿vale? Igual que también se da en ancianos, ¿no? Entonces, esas diferencias son estructurales, en el caso de la violencia de género, son sociales, son culturales, y es mucho más difícil de erradicar. Es decir, porque mientras la sociedad siga siendo machista y mientras eduquemos a nuestros hijos en la diferencia de sexo, en el que crean, tanto las chicas como los chicos, que ser varón es
una ventaja.
Es una ventaja, da poder, da privilegio, y cuando tengo una relación de pareja yo tengo que imponer ese privilegio, es mucho más difícil poder erradicarlo, ¿no? Y ahí tenemos, por eso la lucha es mucho más directa, y sin embargo, ahora vamos a ver el caso del maltrato a personas mayores, a personas con demencia, es muy ambiguo, es muy difuso, es multicausal, y la prevalencia o los casos que tenemos no sabemos por dónde cogerlo. Es decir, hay muy pocos estudios y muy dispares, ¿no?, que lo iremos viendo ahora.
Centrándonos en el maltrato a las personas mayores y con demencia, ¿qué formas de maltrato o negligencia se pueden dar en este caso concreto?
Muy bien dicho, la negligencia es básica. La negligencia yo creo que es la que más se repite. Antes de eso, un dato, no existe consenso. Es decir, fijaros, vamos a definir, vamos a ver qué formas de maltrato tenemos, y no hay consenso. Los autores, los investigadores no llegan a ponerse de acuerdo, causa que con la violencia de género sí pasa, ¿no? Lo que sí se ponen de acuerdo es que hay tres grandes áreas. Una, el abandono, aislamiento, desamparo, exclusión social del anciano o de la persona mayor. Fijaros que no hablamos de violencia física. Otra, que es la violación de los derechos humanos, de sus derechos legales y de su salud. Hablamos siempre de que a una persona se le maltrata cuando se le menoscaban sus derechos fundamentales. Eso es maltratar a otro, ¿vale? Luego lo iremos viendo. Y otra gran área, que es la privación de sus opciones, de su toma de decisiones, de su gestión económica, ¿vale? Y fundamentalmente una falta de respeto. Eso es maltratar a una persona que es débil, que es débil porque tiene una dependencia, porque tiene una demencia, porque no tiene autonomía, porque no tiene capacidad para protestar o para decir basta, ¿no? Eso yo creo que a la gente se le quede claro que el maltrato no es pegarle una paliza a un pobre persona mayor, ¿no?, que no se puede defender.
Que también,
por supuesto, lo veremos, pero que es mucho más, ¿no? Entonces, hay una definición, y ya que estamos aquí, pues vamos a hablar de la definición que más consenso tiene y que es muy sencilla, ¿no?, y que la gente la va a entender perfectamente, y que la propició Naciones Unidas con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y fundamentalmente la red internacional para la prevención de maltrato a las personas mayores. Desde que existe esta red internacional, se está visualizando más el maltrato a las personas mayores, ¿no? A las personas que tienen demencia o tienen dificultades. Y es cualquier acto único o repetido, fijaros, aquí ya entra único, o la falta de medidas apropiadas que se producen dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y que causa daño o angustia a una persona mayor. Fijaros que introduce una expectativa de confianza. ¿Quién es el que va a ejercer ese maltrato? Va a ser un familiar, va a ser un cuidador, alguien en la que el anciano o el mayor deposita la confianza. No va a ser una persona que vaya por la calle y que no conoce. Entonces, cuando nos ponemos a mirar, a identificar estos casos, sabemos dónde tenemos que mirar, ¿vale?
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando en los medios de comunicación pues oímos que a esta persona mayor, con demencia, dependiente, pues, no sé, lo hemos visto, ¿no? Pegándole, zarandeándola. Eso es un maltrato físico
gravísimo,
total y gravísimo. Pero sin embargo, pasa, creo que diluido. El día que lo ponen en la tele, todo el mundo nos echamos la mano a la cabeza, pero al día siguiente, nada de nada. Y pregunto.
Claro, ahí es lo que hablábamos de silencio cómplice, ¿no? Puede ser un poco. ¿O qué pregunta? Pregúntamelo.
O sea, lo dejamos ahí. Claro. Si se demuestra y tal y cual, actúa la justicia y tal y cual. Pero, claro, es que eso ocurre mientras que, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de la violencia contra las mujeres, bueno, es algo ya tan, tan habitual, lamentablemente, que
claro,
lo más mínimo de momento.
Claro, hay más sensibilización.
Claro. Y bueno, y creo que tan doloroso es un maltrato como el otro.
Claro. Pero claro, las prevalencias son mayores. Es que fijaros que la mitad de la población son mujeres y una de cada tres o una de cada cuatro mujeres ha sufrido o sufre una situación de maltrato. Por lo tanto, la magnitud del maltrato es mucho mayor. Es decir, es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el coste social de gastos sanitarios, de gastos sociales y el coste de se puede decir que de sufrimiento, tanto de las mujeres, sufrimiento en el estado de salud mental como en el estado físico, ¿no? como en salud, y el de su hijo es tan inmenso que es un caso que requiere mucho más detenimiento y luego después tiene una prevalencia, hay muchos más casos que en esto, por lo menos lo que conocemos. Mañana, como antes te he dicho antes de empezar el programa, cuando en el 2050 la población mayor seamos más del 35%, bueno, si ya a lo mejor no vivimos, seguramente, pero sea más del 35% de la población, ojo, esto ahora mismo que es un caso, que es una situación muy importante, que hay que visualizarla y hay que detenerse en ella y hay que analizarla, puede ser, hay que multiplicarla por dos o por tres.
Porque yo tengo aquí un estudio del maltrato hacia los ancianos en el ámbito familiar. Y, por ejemplo, en el aspecto físico dice: definición y conductas de maltrato. Uso de fuerza física que ocasiona daño corporal, dolor o deterioro físico. Golpear, empujar, sí, abofetear, quemar, encerrar en una habitación, usar contención física, usar contención química, que de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora. Y todo eso hay unos indicadores.
Claro.
Que te dicen, bueno, yo voy a una casa,
claro,
a ver, por ejemplo, las visitas que vosotros hacéis y vemos un anciano,
claro,
que tiene moretones o alguna fractura, alguna quemadura, hay cosas que pueden ser fortuitas, pero hay otras que directamente se ve que eso no es así.
Pero
entonces, ¿qué se puede hacer?
Pero hay, sí, se puede hacer muchas cosas, pero ahí es lo que yo quería entrar antes, hay un silencio cómplice de los profesionales, porque realmente no te quieren meter en berenjenales, no sabes, es muy difícil de demostrar, no se piensa en maltrato, es decir, ve un moratón en un brazo y considera, te voy a decir, lo que realmente puede pasar, y se considera que no, es de coger, de manipular, de levantar
yo te lo voy a poner más crudo.
Sí, sí.
No, me lo voy a poner complicado. Te lo voy a poner muy crudo. he leído lo que a este respecto dijo un anciano maltratado. Uh-huh. Es que como soy ya mayor, no valgo nada.
Claro. Se sienten víctimas, se sienten con una autoestima baja, se sienten inferiores y se sienten sobre todo que nadie los va a creer. Incluso se consideran culpables porque el que lo ha maltratado probablemente lo haya hecho psicológicamente y haya estado mucho tiempo diciéndole que no sirve, que no vale, que a un estorbo.
Que sea otro maltrato, quizá el psicológico.
Quizá él considere que lo que recibe, el maltrato, el insulto, el golpe, el empujón, quizás se lo merece. Es decir, que es un tema muy complejo, Antonio.
Porque se puede maltratar de muchas maneras, hemos dicho el físico, el psicológico, el económico.
Sí, hay yo creo que la más importante es la negligencia, el más frecuente, que es la negligencia. Tanto es una dejadez intencional o no intencional de las obligaciones y la aportación de elementos básicos esenciales. Es decir, no le doy de comer bien, no lo aseo, es decir, no cuido a esa persona que es dependiente de la manera que debería hacerlo. Primero vamos a empezar por la negligencia. Antes que denunciar, vamos a identificar esas negligencias cuando vayamos al domicilio, ¿no? Y vamos a intentar ver que la persona que cumple, que hace, que está realizando esa negligencia, entre comillas, vamos a asesorarla, vamos a ver si no tiene habilidades, si es que no conoce los cuidados, y cuando realmente hayamos intentado trabajar con ese cuidadora y veamos que realmente ya no es una negligencia intencional, sino que es que le está causando daño, no tenemos más remedio que ponerlo, es nuestra obligación de ponerlo a disposición y comunicarlo a las autoridades pertinentes.
Nosotros lo hemos hecho.
Y nosotros lo hemos hecho.
Un caso de negligencia, cobrar la ley de dependencia para atender a un familiar y no atenderlo.
Ese es económico, financiero. Negligencia y encima económico, claro, financiero.
Y no atenderlo, o sea, es decir, que hay... que pagamos para que lo atienda y encima no lo atiende.
No lo atiende, sí.
O sea, mucho. Entonces, claro.
El silencio cómplice que hace la administración le retira la ayuda, pero no denuncia el caso. Claro, ahí nos callamos, las administraciones, las instituciones, los profesionales, los ancianos, todo, es decir, lo que tú dices, sale una noticia y después hay un silencio. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia a eso, una cierta tolerancia.
Hay como, yo más que una tolerancia le diría que, por ejemplo, si se da en el caso de los cuidadores, es que está ya harta o está ya harto, perdona, pues si está harta o está harto, déjalo.
Ahora lo vamos a ver en los factores de riesgo. Es muy importante los factores de riesgo porque aunque a mí no me gustan porque son clichés y muchas veces hacemos clichés mentales, Y solamente pensamos en maltrato con ese tipo de personas, tanto maltratadoras como maltratadas, pero sí es quizá importante conocer un poco dónde se da más, sobre todo para identificar lo que te has dicho antes. Vamos a identificar dónde puede haber un caso, ¿no? Y vamos a intentar primero destaparlo, desvelarlo claramente, y si no se corrige tendremos que denunciarlo. Otro, los psicológicos. Son también muy frecuentes. ¿Cuál es el problema? No los puedes demostrar. Son difíciles de detectar, ¿vale? No dejan huellas visibles. ¿Qué son? Amenazas, insultos, humillaciones, aislamiento, infantilización. Es un niño. Tratarlo como un niño, para mí es una falta absoluta de consideración.
Eso es algo que nosotros...
A mí, yo no lo puedo soportar. Una cosa es que me diga una mujer, mire usted, o una cuidadora, un cuidador, mire usted, es como un niño, bueno, de una manera afectiva, pero que lo traten y le hablen como un niño, me parece una falta de consideración gravísima. Si yo fuera ese anciano y pudiera, no sé qué haría.
Yo algunas veces cuando algún familiar allí en la asociación nos dice, si es que son como niños, digo, no, son personas.
Son personas mayores.
Yo le quito, le quito hasta lo de mayores.
Que no controlan los esfínteres,
son personas.
No son como niños.
Entonces, vamos a ver, que lo diga en un tema cariñoso, bueno, vale,
sí.
Pero que lo diga que, a mí, como, diciendo, como no son lo, como niños,
no lo puedo soportar.
Entonces, ¿qué hacemos también? ¿Le azotamos?
Claro.
Como algunas veces le hemos dado a un niño un cachete.
¿Lo reeducamos?
O sea, a los 80 años
lo vamos a reeducar.
Algo también que decimos, van a la escuela, no, aquí no vienen a aprender.
No.
Aquí vienen a mantener. Entonces, claro, todas esas cosas hay que ir un poco reeducándolas, ¿no? Porque también está, como hemos dicho antes, el económico, pero el sexual también.
Ah, claro, lo mismo. Son cuando se produce algún acto o intento de acción sexual sin el consentimiento del actor.
Claro.
Eso es así de claro.
La violación de sus derechos.
Totalmente. Eso sería, estaría dentro de lo que llamamos violación de derechos, ¿no? Ahí tiene que ver mucho también la medicina paternalista y tiene que ver mucho, si es un tema para hablar mucho tiempo, tiene que ver mucho también los ingresos involuntarios. Eso sí nos lo encontramos a menudo. ¿Cuántas veces los cuidadores deciden que el abuelo o la abuela, lo digo cariñosamente, lo de abuelo y abuela, sí, no sí, quiero sí, que nadie se ofenda,
por supuesto, porque
hay, lo digo cariñosamente, cuando el abuelito no quiere irse de su casa y aunque la casa no esté suficientemente limpia o aunque no sea lo suficientemente cómoda, pero él quiere vivir ahí y hay que respetarlo. Es decir, vamos, es decir, lo que no se puede es porque tengamos una porque queremos quedar bien delante de la sociedad, porque lo que nosotros nos gustaría es que estuviera recogido, calentito, obliguemos contra su voluntad a ingresar en una residencia que llamamos ingreso prematuro. Eso es una falta de consideración, eso es una violación de derechos grave y nosotros intentamos por todos los medios que no consentirlo, pero se nos cuelan y lo disfrazan de mil cosas y como no estás atento, te la cuelan. Entonces, ¿yo qué hago cuando veo eso? Yo pienso en que yo fuera esa persona mayor y no me me gustaría tener a mi lado a alguien sensato que dijera, bueno, vamos a preguntarle a este hombre, vamos a ver cómo vive, vamos a analizar, vamos a estudiar cuáles son sus condiciones de vida y si no hay más remedio, porque es innegociable, porque tiene un Alzheimer, porque hay un hombre que se... Es decir, porque hay algo que no permite la estancia del anciano o de la persona mayor en su domicilio, tendremos que tomar esa medida. Pero si no, para eso está, nosotros hacemos nuestra petición de incapacitación legal y legalmente, tanto el fiscal como el juez van a declarar a esa persona que no tiene capacidad para tomar decisiones. Pero eso tenemos que estar, no solo los profesionales, sino todos, tenemos que estar pendientes.
También incluso el maltrato espiritual.
Claro. Bueno, del maltrato espiritual...
No.
Hay poco. Yo por lo menos he leído poco.
Pero también hay.
Seguro que hay.
Hay alguna,
hemos dicho antes, cualquier menoscabo del derecho fundamental de una persona es un maltrato. ¿Vale?
Pero aparte de todo esto de lo que hemos hablado, hay otras tipologías.
Otras tipologías, son menos conocidas, pero nos van a sonar de momento. Fijaros, hay una que es edadismo, que es una palabra un poco rara, pero fijaros, antes de definirla ¿os acordáis de la imagen de ir a un hospital? Que no tengo nada que ver con otro hospital, ni mucho menos que bueno, que yo soy sanitario y vengo de un centro de salud y nunca más lejos de la realidad de criticar a ningún centro sanitario. Pero sí oímos a personas, a cuidadoras que dicen, mire usted, hemos ido y el médico que lo iba a operar ha dicho, mire usted, pero ¿cómo lo vamos a operar si tiene 82 años? ¿Cómo le vamos a quitar el dolor si demasiado que tiene 90, que tiene 80 años? Eso es una discriminación a una persona por su edad. Una cosa es que no haya una intervención quirúrgica porque hay un riesgo importante. El beneficio de la intervención quirúrgica es tan pequeño y el riesgo de muerte o de discapacidad es tan grande que bajo ningún concepto se va a intervenir. Pero otra cosa es que yo venga con mi paciente, con mi abuelito, con mi persona mayor que tiene mucho dolor y que diga, mire usted, ¿qué vamos a hacer? Si es que tiene ya 80 años, que tiene 82 años. Es una auténtica...
Lo dejamos que reviente. Claro,
lo dejamos que reviente, que se muera. Pero si es que todos vamos a pasar como... Si es que todos vamos a pasar por ahí, señores. Si es que lo que nosotros sembremos vamos a recoger. ¿O no?
Lamentablemente.
Es que es así.
Lamentablemente, aunque algunos no se lo crean, eso es. No. Así tratas, así te tratan.
¿Tratarán?
Eso está seguro, ¿no?
Otro es el síndrome de la abuela esclava. Este es más complejo. La abuela que está pendiente de los cuidados de los nietos, de los familiares, que hacen las comidas de Navidad, que compra, que tiene una artrosis, que tiene una serie de patologías orgánicas y mentales que invitan a que esa mujer lo que esté es descansando. ¿Pero por qué lo hace? Porque hay un mandato social que tiene grabado a fuego que dice que la mujer es la que tiene que proveer de servicio a la familia. Y los familiares, los hijos, las hijas, los familiares no hacen nada para que esa abuela descanse. Por lo tanto, estamos de alguna manera dejando que esa mujer, pensando que lo hace voluntariamente, dejando que se machaque, totalmente por agradar y por prever de servicio a la familia, ¿no? Es más complejo, pero también. Luego también está el síndrome de Diógenes, que es una especie de automaltrato, que muchos ancianos, es un problema de salud mental, pero que muchas personas mayores, mujeres y hombres, sobre todo hombres, después de haber tenido una vida de aislamiento, de sufrimiento crónico, de gran deterioro de la calidad de vida, acaban pues sin ducharse, sin tener hábitos higiénicos y recogiendo basura, ¿no? Eso también es otra tipología de maltrato. Y hay dos importantes: la contención física y la contención farmacológica o química. Es decir, muchas veces se abusa de la contención. Una cosa es que yo contenga en determinado momento a un paciente porque se tira de la sonda nasogástrica y es un problema volver a ponérsela y no tengo más remedio que con delicadeza sujetarle las manos. Y otra cosa es que no, mire usted, que el abuelo no para, y tú lo sabes, Antonio, y lo tienen contenido todo el día. Eso es una barbaridad. Entonces,
eso es ser inhumanos, aparte de maltrato, por descontado, ¿no? Porque pienso que vamos a ver que, de acuerdo, hay una necesidad imperiosa en un momento dado, que un día, ya hemos hablado un poquito así por lo alto, pero un día hablaremos también de las sujeciones físicas y químicas.
La química.
De lo cual nosotros estamos muy en contra.
Claro, la química.
Salvo in extremis.
No, claro, y sobre todo con una prescripción facultativa. Es decir, señores, mire usted, sacarse una sonda nasogástrica puede generar unos problemas importantes. Entonces, bueno, no hay más remedio que contener, pero siempre estudiando cada caso. Y la contención química, pues el uso inadecuado de drogas psicotrópicas, sedantes, tranquilizantes, para manejar o controlar la conducta molesta, que es lo que decía antes Antonio. ¿Qué me molesta? La conducta molesta, y que no tiene base en ningún desorden psiquiátrico diagnosticado. Entonces, no, es que usted me dieron una gota, no sé qué, un neuroléptico, y bueno, y como veíamos que esto funcionaba, pues, bueno, pues, y acaban administrando una dosis que puede ser, no digo en este caso de haloperidol, ni mucho menos, pero que puede ser nociva para la salud, y sobre todo que impide que esa persona pueda hacer una vida seminormal. No sé si me explico.
Sí, sí. Entrando un poquito ya, vamos a ser un poquito más concreto. ¿Hay silencio cómplice?
Sí, lo hemos estado comentando antes un poco. Silencio cómplice, yo creo que por parte de todos. Primero, de las propias víctimas. ¿Por qué? Porque se sienten quizá culpables. Porque ¿dónde van a ir a denunciar? ¿Quién les va a hacer caso? Quizá lo que cuenten no es creíble. Un silencio, una persona con demencia tiene un silencio impuesto por la enfermedad. Es decir, ¿dónde va? ¿Qué va a decir si no puede prácticamente, no puede verbalizar?
Fíjate si. Y si puede, a lo mejor es incongruente lo que dice.
Incongruente, y no, que este hombre está, no le hagáis caso, que no está bien. Fijaros, si todo esto que estamos hablando del maltrato a personas mayores, fijaros a personas con demencia. Si caen en manos de una persona, como dice Antonio, inhumana. Es decir, seríamos los profesionales y las personas que estamos alrededor los que de alguna manera tendríamos que identificar. Por eso luego vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? El silencio de los profesionales. No nos complicamos la vida. Todos. No solamente los de las instituciones públicas, sino también privadas. ¿Vale? Y bueno, y pasa con casi todos los maltratos. Son temas difíciles, son temas que requieren denuncias, requieren movilización, requieren informes, requieren meterte en camisas de once varas, para que nos entiendan, hablando coloquialmente, y eso no siempre apetece, ni tienes ganas de meterte en esos temas, ¿no?
¿Cuántos casos? ¿Hay alguna prevalencia? ¿O esto está poquito en el limbo todo, ¿no?
No se sabe. Fíjate, lo que aquí tengo yo tengo subrayado en cuanto a la prevalencia, que son los casos que se dan, cuando sí sabemos la prevalencia mucho más de casos de violencia de género. Fijaros, en esto tenemos una cifra dispares. Fíjate si son dispares, que hay una cifra que dice, en los estudios, el que menos casos dice que existen es un estudio que considera que hay solamente el 0,8% de la población, persona mayor, es maltratada, o hay negligencia, o hay lo que hemos dicho, que no se cumplen, que no se velan por sus derechos fundamentales. Y el que dice que hay más, un 52,6%. ¿Esto cómo te lo comes? No te lo puedes comer. Es decir, no, esto ahí tiene un sesgo. Es decir, ¿cómo podemos hacer menos del 1% y más del 52%? Es decir, ya sí, lo que sí vamos sabiendo es que el 80% son casos no detectados. Ya los estudios que hay sí van afinando y dicen, señores, de 10 casos, 8 no se detectan. No que no se denuncien, sino que no se detectan. Otros casos notificados, hay unos estudios que dicen que uno de cada 15, uno de cada 10 se notifican. Otro dato, el que más se acerca, el que puede ser más real, es el que dice que hay entre el 1% y el 35%, pero fíjate qué horquilla.
Hay una disparidad tremenda. Disparidad,
qué horquilla hay ahí tan inmensa, ¿no? Y se da más en el ámbito doméstico, se da más en las instituciones. Fijaros, los maltratos en el ámbito familiar son el 75% y el 25% en instituciones. Pero claro, hay muchísimos más ancianos viviendo en sus casas que las instituciones. Claro, sin embargo, le damos la vuelta al dato y si el dato nos dice que en los domicilios se da, de las cifras que ya se ajustan más, puede haber un 3,5% de casos y en las instituciones de un 10 a un 15%. ¿Qué nos dice esto, señores? Que en las instituciones se dan casos, lo oímos, lo que tú has dicho antes, lo oímos en los medios de comunicación, lo oímos en la radio, lo oímos en la tele, casos en los que se ha detectado que hay una residencia ilegal que no estaba, o por lo menos no estaba, no sé cómo decirlo, no estaba registrada o no se conocía, en los que las personas mayores estaban pasando hambre, estaban sucias, estaban mal atendidas, estaban contenidas, tanto farmacológicamente como físicamente. Entonces, nos está diciendo, aunque sean datos muy dispares, que bueno, fijaros otros datos. Naciones Unidas cree que entre un 3 y un 10%. La OMS, entre un 4 y un 5%. Son datos muy, muy dispares. Ah, y en España sí tenemos un dato que se acerca más a la realidad, que entre un 4 y un 5%, que seguro que es muchísimo más, y afectaría entre 320.000 y 400.000 personas. Ojo,
que son muchas.
Que cuando decimos 3% o 5% decimos, bueno, pero cuando ya lo traducimos a una población de 300 o 400.000 habitantes de ancianos, dices tú, madre mía, lo que puede haber.
¿Qué factores de riesgo?
Bueno, ya vamos a ir acabando. Los factores de riesgo. Bueno, yo he dicho, como he dicho antes, a mí los factores de riesgo me dan un poquillo miedo, pero claro, son muy útiles para identificar, para detectar, para captar. Según la OMS, dice que los factores de riesgo de la víctima son, normalmente, hay hombres y mujeres, pero más frecuentemente, mujer. Ya tenemos, mujer. Normalmente, que supera los 75 años. Volvemos a decir que hay muchos casos de gente menor, pero ya vemos una mujer ya de una edad avanzada. Que es viuda o separada. Que tiene severos deterioros funcionales y cognitivos. Ya nos vamos acercando más a personas con demencia, con deterioros cognitivos, con Alzheimer, que es muy dependiente de sus cuidadores. Claro, depende prácticamente en un porcentaje muy alto, un grado 3 o una gran dependencia. Con molestos fallos cotidianos, hemos dicho antes los de molestos, es decir, incontinencia, agresividad, insomnio. Su cuidador principal es un familiar de una edad de 55 a 60 años, pues ya nos va acercando más a la pista. Hay antecedentes de lesiones físicas. Cuando hemos visto los casos que hemos tratado, vemos en la historia que ya antes había datos que nos iban diciendo que venía el paciente con alguna lesión física. Mala higiene, esa mujer pues no está bien aseada, suele estar plurimedicada o polimedicada, malnutrida algunas veces, tiene una situación de gran soledad y normalmente es visitada por poca gente. El caldo de cultivo del maltrato es el aislamiento, la soledad. Es decir, en una familia donde hay mucha gente, donde entran muchas personas, es mucho más difícil mantener una situación de maltrato, ¿no? Ese sería el factor de riesgo de las víctimas. También tenemos los factores de riesgo de los maltratadores. La OMS dice, parentesco con la víctima. Cuando nos pongamos a mirar, tendremos que mirar a los familiares, a los hijos, al esposo, al hermano, fundamentalmente.
Sí, a todo su entorno familiar.
Claro, el entorno, la cuidadora, tanto formal como informal. Pero los tiros van más a familiares. No acepta el papel de cuidador, lo que tú has dicho antes.
El síndrome del cuidador quemado.
Nosotros cuando vamos a un sitio, hemos tenido casos graves, menos graves, de negligencia. Lo primero, la experiencia te dice cuando llega, mire usted, yo que estoy aquí, yo no sé por qué estoy, no sé por qué a mí me toca esto, porque yo no puedo atender a mi hermana, normalmente suelen ser hermanos, suelen ser padre e hijo, ¿no? Pero entonces eso ya te dice mucho, ¿vale? Depende del mayor desde el punto de vista económico, es decir, la persona que está la persona que puede ser maltratada depende, y rápido que nos dicen que vamos a acabar, pues vive la vivienda de la víctima, es consumidor de fármacos o alcohol, y bueno, y realmente yo creo que bueno, que son factores de riesgo, pero los más importantes son ser familiar y sobre todo no aceptar ser cuidador.
Ya para terminar, el teléfono
sí, eso de, muy importante,
del maltrato.
Muy importante, el teléfono que tiene la Junta de Andalucía para las personas mayores, para que llamemos anónimamente y gratuitamente denunciando cualquier caso, es el 900-85-8381. ¿Vale?
Bien, pues yo creo que esto va a dar para hablar en más programas, como es natural, pero hoy... ya vamos a cortar aquí, darle las gracias a Leo por su amabilidad en venir a nuestro programa.
A vosotros.
Ahora le vamos a dejar con una grabación que hemos hecho en el Congreso Nacional de Alzheimer en Valladolid, en la cual pues el presidente CEAFA, Coldo Aulestia, pues nos habla de la CEAFA del 2020, ¿no? ¿Qué organización es la que queremos? Y espero que le guste. Y para cerrar, pues leeremos la poesía que lamentablemente nunca nos gusta leer, ¿no? Esta vez pues se la dedicamos a nuestra usuaria Dolores, que falleció recientemente, y bueno, la poesía pues se titula Duerme en paz.
Esto no estaba pensado, ¿eh? En mi cabeza sí, pero esto no lo sabía. Pablo Rafín. José Muñoz. María Dolores San Familia. Y también un recuerdo para Raúl Martínez, que por temas laborales no ha podido venir, de Madrid. Un recuerdo, un agradecimiento también a todas las personas del colectivo de gestores de las asociaciones que se han sumado, como he dicho antes, en algunas fases de este trabajo de estos 3 años. A la actividad que ha tenido CEAFA. Y voy a romper el muro, a veces aparecemos los políticos. También quiero que suba, está aquí además, lo sabía, Jesús Rodrigo. Este sabía que tenía que subir y no ha bajado. María Ángeles García. Javier Vergara. ¿Verdad que es bonito? Ahí no hay fallo. Y Begoña se nos hay. Un recuerdo a Begoña, que por motivos personales tampoco ha podido, por motivos familiares no ha podido venir. No es justo que yo protagonice este evento. No es justo, sin ellos. Y me emociona decirles, porque hemos sido un equipo humano importante, porque en las comisiones de seguimiento no lo he dicho, pero también están integrados los profesionales, cada uno en su área. Entonces, es injusto que yo acumule los aplausos o en los pasillos todo lo que se ha desarrollado, porque yo he puesto mi granito de arena, mi cara, e igual pues mi carácter, ¿no? Pero pues, sin ellos estaríamos haciendo una chapuza. Entonces, por eso quería agradecerles. No, agradecerles que verdaderamente sepáis que ha sido gracias a todos ellos y ellas el que hayamos llegado a estos momentos de emoción, la verdad. Estos días han sido de emoción. De emoción porque hemos visto el apoyo de mucha gente, mucha gente. El número de gente nos ha desbordado. Eso fue el primer golpe que nos habéis dado. El primer golpe ha sido que la respuesta que habéis dado. Y luego recibir también la mirada de algunos y algunas que no se atreven ni a saludarte porque te hacen así en el pasillo. Pero que no, que oye, hay que pararle a quien sea. Hombre, tú eres el vicepresidente y le saludáis. Y etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero hacer un acto simbólico en estos momentos. Sabéis que yo no abandono el barco. No abandono el barco. Sí, el puente del barco. El puente sí. Pero estaré en ese barco, o sea, y ese es el compromiso que públicamente que yo asumo aquí. Tengo compromisos en CEAFA en estos momentos y seguiré con esos compromisos defendiendo a todo el colectivo. Os lo prometo. Pero sí quiero dejarle el testigo a la que a partir del 1, que no empiece antes a ejercer porque entonces la verá conmigo, pero sí a partir de enero que va a tener que asumir la responsabilidad. Me costó convencerla un poquito cuando en su día le dije, oye, ¿cómo lo ves? Porque veía yo que podía haber dificultades para una continuidad. Y la verdad es que le agradezco a Cheles que haya tenido la valentía de asumir, el coger el timón que yo lo dejo. Bajaremos la altura del timón un poquito para que lo puedas llevar bien, pero Cheles, no os relajéis porque os vamos a vigilar. Y le voy a dar un testigo yo para que continúe con el proyecto en nombre de todos vosotros y vosotros.
Bien, empezamos, ¿no? Quería dar las gracias a todos vosotros por haberme votado, pero quiero dar las gracias sobre todo pues, a Koldo, porque, bueno, la que me deja, en fin, pero tenemos un equipo estupendo, no solamente los que somos aquí, también los que se van a incorporar, y sobre todo tenemos un mandato. Es algo que facilita mucho la labor de lo que viene. Cuando Koldo inició su trabajo con la Junta actual, con todos los que estamos aquí, con la Secretaría Técnica, todo el equipo que somos en este momento en la cúpula de CEAFA, por así decirlo, pues no teníamos un mandato claro. Ahora las cosas son mucho más sencillas, aunque haya que desarrollar el proyecto. Y en el proyecto vamos a estar todos. Con lo cual, no solo me ha dejado trabajo a mí, no solo nos ha dejado trabajo a todos nosotros, también os ha dejado trabajo a vosotros. Habrá que ponerse las pilas, porque tendremos que estar a la altura. Bueno, que hasta pronto, que te dejo ya el micrófono. Que si no, me dice que no puedo hablar.
No, dice que a ver si se van a ir. Yo hoy la sorpresa era de que yo me decían, Koldo, tú 2 horas no vas a hablar más. No, yo no pretendía hablar 2 horas. Lo que quería es compartir con ellos estas 2 horas. Domingo, te toca a ti, aunque sea 1 minuto.
¿Y qué quieres que diga, Koldo? Bueno, yo puedo decir que cuando llegué a la Junta de CEAFA me encontré unas personas que estaban muy, muy implicadas en lo que era el Alzheimer. Y quise aportar un poquito de lo que yo creía que podía hacer. Me sentí apoyado por toda la parte de Castilla y León que confió en mí. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Me tocó trabajar más horas de las que yo pensaba, porque este hombre, no se veis cómo es de exigente a la hora de trabajar. Pero lo hicimos con alegría y con ilusión, y creo que hemos tenido un enriquecimiento personal muy grande de haber conocido a muchísima gente que unas grandes personas, con unas grandes capacidades, y con eso yo creo que nos podemos quedar todos. Muchas gracias. esperemos. Yo quiero agradecer a todos el compromiso que estamos teniendo. Es verdad que cuando llegamos hace 3 años no sabíamos a dónde íbamos, estábamos en una CEAFA que no sabía lo que había dicho Coldo, había peligro hasta de tener que cerrar por tema económico. Hoy creo que el futuro está más claro, y está más claro gracias a vosotros, o sea, realmente al compromiso que habéis adquirido. Yo creo que hemos cambiado y que ahora la mayoría nos sentimos CEAFA propia, y en un futuro con Cheles y con todos los que vamos a continuar en la Junta vamos a intentar que eso sea mejor y que realmente llegue un día que podamos representar a toda la gente de Alzheimer, y espero que en el futuro ya no nos podamos reunir para hacer cenas, pero ya no nos preocupe el Alzheimer porque sea un problema pasado y podamos conseguir nuestra visión, que es que desaparezca esta maldita enfermedad. Muchas gracias.
Bueno, yo he recibido 2 encerronas. La primera y ahora hoy otra vez. Y cuando me dan la palabra, eso de ser para que hable, cuando hablo a veces la lío, pues hoy como no la quiero liar porque ya me voy y termino, pues no voy a hablar. O sea, voy a dar las gracias a todo el mundo. Ha sido un honor estar 3 años trabajando con un equipo dirigido por Coldo. La verdad es que yo creo que, como dice Arancha, un poco jefe sí que es, pero también va bien que haya un poco de jerarquía. Y bueno, solamente deciros que desde la lejanía siempre estaré a disposición de Alzheimer y a colaborar con CEAFA, con el nuevo equipo, pues cuando queráis. Bueno, hasta luego.
Bueno, pues yo solamente quiero daros las gracias por el apoyo que hemos sentido durante estos 3 días. Y nada más, esperamos que este apoyo se haga realidad y que se materialice, en que se continúe con el compromiso que pensamos que podemos llevar a cabo. Así es que gracias por estar aquí y por darnos vuestro calor.
Bueno, algunas me conocéis y, como dice Coldo, no es que discutamos, sino que debatimos. Pues nos vamos, por lo menos me voy con la satisfacción de que al menos vamos a irnos con otra CEAFA. Indiscutiblemente va a ser participativa, hemos trabajado mucho, hemos colaborado mucho, hemos contado con la participación de todas las asociaciones. Por primera vez nos hemos conocido, han conocido a parte de la Junta en todos los territorios. Es la primera vez que CEAFA baja al ruedo, y creo que ha sido una experiencia positiva. Cuando yo me metí en el mundo del Alzheimer, solamente pensé en las personas afectadas por Alzheimer. No me miré nunca el ombligo de pensar solo en mi asociación. De hecho, tienen prueba mi federación, que nos recorrimos todos los pueblos para crear esa sensibilidad en la sociedad y en las personas que tenían un familiar afectado, para que se unieran y se unieran a nosotros para ayudar y seguir este camino de lucha porque estas personas tengan una vida digna y sus cuidadores también. Soy muy reivindicativa, somos muy reivindicativos, y aquí está la muestra. Y yo me voy a despedir con un fandango de mi tierra, no sé cantar, pero lo voy a recitar. Aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento. ¡Viva todos vosotros!
Yo quiero daros las gracias por compartir con nosotros este proyecto tan magnífico. Y bueno, para mí ha sido un honor trabajar con estas personas, estos amigos, compañeros, que durante 3 años que llevamos ya ha sido magnífico el trato, las reivindicaciones que hemos tenido, el salir por la noche, compartir
que una simple comida donde nos hemos unido en esos momentos, donde hemos estado compartiendo esa tapita que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero que da esa confianza y esa unión entre la familia, que realmente son lo que somos, una gran familia. CEAFA no somos nosotros los que estamos aquí subidos, CEAFA somos todos. Todos formamos una gran familia y eso jamás se nos tiene que olvidar, que tenemos un colectivo muy grande y que ahí estamos todos juntos para que en un mañana el Alzheimer tenga esa cura que todos pretendemos. Muchas gracias.
Luego os doy las gracias a vosotros. La verdad que la sé que voy a empezar por la Secretaría Técnica, si nos importa. Quiero reivindicar el trabajo que hacen día a día y sobre todo el excelente trabajo que han realizado en la organización de este congreso. Así que me voy a saltar el protocolo y os pido un aplauso para cada uno de ellos. También las gracias a la Junta de Gobierno, a todos y cada uno de vosotros, vocales, secretario, tesorera, vice, presi. Joder, lo que me habéis hecho trabajar. Han sido. Eso es una amenaza. Han sido 3 años intensos, han sido 3 años duros, han sido 3 años gratificantes, han sido 3 años que hemos recorrido mucho. Nos va a quedar todavía más por recorrer con el panel de expertos y con la nueva junta presidida por Cheles. Ha sido un verdadero placer, a pesar de la intensidad. Me siento privilegiado por haber podido estar trabajando codo con codo con Coldo y con todos los demás. Cheles, a partir del 1 de enero, sabes que nos tienes. Y a vosotros, gracias por haber venido y sobre todo por haber aguantado. ¿Qué tenéis que hacer un sábado por la mañana? Por Dios.
Bueno, yo no tengo voz para variar. Aparte de física, tampoco emocional. Bueno, solo gracias a todos.
Sala de máquinas dentro de ese gran club que es de AFA, que trabajamos muy intensamente. Muy buenos momentos, los veteranos, ¿verdad? Que llevamos ni es mucho tiempo. Hemos visto pasar muchas juntas directivas, problemas, momentos buenos, momentos malos, pero creo que siempre hemos estado trabajando y a la altura de lo que hemos pedido. Siempre te agradeceros y nos tenéis a vuestra disposición. ¿Vale?
Y no, os quiero dar las gracias a todos. Llevo llorando desde el principio de la charla de Coldo, así que prefiero retirarme y seguir llorando en petit comité. Muchas gracias. Yo la verdad poco puedo decir. Así que bueno, sin más decir que llevo poco tiempo, pero la verdad que muy contenta y agradeceros todo. Y supongo, bueno, también hacer mención a Begoña, que me ha tocado estar con ella 100% y me ha ayudado mucho. Gracias.
Yo, un último aplauso.
Yeah. Es que cuando no se, cuando se improvisa en directo pasan cosas de estas. Abrirse es y unos a un lado, otros a otro. Yo os quiero pedir un último apoyo. Os quiero un último apoyo. Olvidaros de las personas y mirar al panel. Yo os pido que nos levantemos todos los que verdaderamente creemos en el proyecto y cerramos este acto con un aplauso al CEAFA 2020 que entre todos hemos construido.
Como es habitual y normal, le vamos a dejar con Eufrasio Navarro, que es el autor y el que va a recitar la poesía que hoy nos toca y que su título es Duerme en paz.
Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo, cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilándose día tras día, y se convirtió en silencio, silencio que abraza paciente, silencio, silencio que calla para no romperlo, y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. Ay, de la joya de estío que envuelta está en el hielo, que el sueño eterno va mientras va durmiendo. Vives en un sueño que jamás soñaste, sueña en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquilo, que velamos todo. Tus siete caricias, tus siete veleros. Duerme tranquilo, duérmete tranquilo, que aunque sople el viento verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro no podrán romperlo. Duérmete tranquilo, que todo está hecho, que velamos todo y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en tu lecho, sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay, de la joya de estío que envuelta está en el hielo, que el sueño eterno va mientras va durmiendo.